¿Puedes abrir tu Biblia en Efesios capítulo 6, por favor? Ok, el título del estudio es Guerra Espiritual. Entonces vamos a estar viendo todo lo que es lo de la armadura de Dios y demás. La verdad, les soy muy honesto, este tema de que ya sabes, o sea, como estamos en este mundo, ¿no? En este plano, en lo que podemos ver, oír, tocar, sentir con nuestros cinco sentidos, pero hay otro mundo además de este, que es el mundo espiritual, que muchas veces no lo podemos ver. Y de cierta manera, o sea, antes no lo veía como una bendición, ahora sí lo veo como una bendición, en el sentido de que, pues prácticamente desde casi el momento donde Dios me alcanzó, como que me dejó ver muchas cosas que eran fuera de este plano. Digo, hoy no voy a contar mi testimonio y así, pero una parte de la historia, de mi historia con Jesús, es que justo en las primeras veces cuando empecé a venir a la iglesia, después de muchos años de no estar en una iglesia, aunque crecí en un contexto cristiano y así, pues yo no quería tener nada que ver, y cuando Dios empezó como a jalarme y a traerme y así, una de las primeras cosas es que durante los sueños había sombras que constantemente me molestaban, y en un momento dado esas sombras brincaron de los sueños allá al pues ya cuando estaba despierto, ¿no? Básicamente. Entonces, pues eso me hizo como, entre otras cosas, como alerta a que hay algo más allá que solamente lo que podemos ver, oír, tocar y sentir. Y quizá tú también tienes tus propias historias de situaciones sobrenaturales o espirituales. Y pues mucho es de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Y qué te parece si leemos del versículo 10 al 18, como para ver, como para refrescar de qué se trata, y de ahí oramos y ya le damos, ¿va? Fíjate, dice Pablo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos. Señor, gracias te damos, Dios, porque podemos venir aquí y muy cómodamente podemos abrir la Biblia y podemos estudiarla. Y Señor, yo te pido que el día de hoy tú nos hables a través de estos versículos, que Señor, nos regales discernimiento para poder ver lo espiritual en medio de las cosas cotidianas de la vida. Señor, que fortalezcas nuestra fe, que nos animes y que podamos, Señor, estar caminando nuestra vida como discípulos tuyos, Señor, y que las cosas que en el día a día de repente nos pueden llegar a desanimar, nos pueden llegar a, pues eso, querer que tiremos la toalla, tú, a través de estos versículos, Señor, nos recuerdes quién tú eres y por qué vale toda la pena, Señor. Entonces, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mira, creo que algo muy importante es que casi siempre cuando hablamos acerca de guerra espiritual, aún en sermones, es como muy común, pues, que se use esta idea como si tuviéramos que estar a la defensiva en el plano de la guerra espiritual, y muy pocas veces se aborda desde el punto de que ya tenemos esa batalla ganada. Porque la Biblia dice que la victoria ya la tenemos en Jesús, y que por eso nosotros, como cristianos, no deberíamos de estar como con miedo o asustados o desanimados, con ganas de tirar la toalla, sino, no, todo lo contrario, de seguir sin detenernos, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Ahora, la Biblia nos dice que tenemos un enemigo, pero muy importante es considerar que el enemigo que tenemos para nada se compara a Dios. O sea, no están en una, a ver quién gana, realmente, o sea, no hay un punto de comparación, ¿no? En Romanos, por ejemplo, dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa un vencedor? Bueno, un vencedor es alguien que va a la batalla y la gana. Pero alguien que es más que vencedor es alguien que antes de entrar a la batalla ya la ganó. Y eso es lo que la Biblia dice que somos, que como discípulos de Jesús somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, muy importante, no importa cómo te sientas, no importa si te sientes más que vencedor o no te sientes más que vencedor, la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay un versículo muy, muy, no vayas allá, es en Isaías, déjame te lo leo, pero dice, pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará, silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor, y yo seré quien los reivindique, yo el Señor he hablado. Eso es Isaías 54:17. Y la Biblia constantemente nos presenta esto de que en la batalla, en esta guerra, nosotros somos más que vencedores, que Dios ya ganó la batalla y nosotros podemos disfrutar de eso. Y por eso es muy importante que conozcamos qué es lo que la Biblia dice. Porque nuestra cabeza, nuestro corazón, la gente a tu alrededor puede, el ruido que en el que estamos en el día a día puede ser que te digan, no, tú no eres más que vencedor, no, tú no has ganado la batalla, no, tú sabes qué, o sea, la tienes perdida y no. Por eso debemos de tener mucho cuidado de a quién le hacemos caso y que, porque a quien tenemos que hacerle caso nunca es a nuestros sentimientos, sino a lo que Dios dice. Porque tú sabes, los sentimientos cambian, ¿no? O sea, hoy estás súper feliz, mañana nadie te soporta, en 5 días eres la persona más triste del mundo y luego en 15 días otra vez eres la persona más feliz. Entonces nuestros sentimientos todo el tiempo cambian, pero Dios nunca cambia. Entonces por eso es tan importante que siempre nuestro eje y nuestro norte hacia cualquier cosa sea Dios y no nosotros. Y si Él dice que somos más que vencedores, ¿sabes qué? Mejor le hacemos caso a Él en lugar de estar haciéndole caso a nuestra cabeza. Ahora, ¿por qué hablar de esto? ¿No? Como que estaba de, a ver, es miércoles por la noche, ¿qué tema vamos a hablar? ¿Por qué hablar de guerra espiritual? Pues, o sea, yo creo que a nadie de ustedes les tendría que explicar el nivel de maldad que hay hoy en día, ¿no? O sea, no, ni siquiera me tengo que detener mucho tiempo para explicar cuánta violencia, cuánto caos, dolor y sufrimiento hay en el mundo en el que estamos. Y, y, Y muy importante, porque mi propósito no es que ahorita pongamos nuestros ojos en lo malo, pero sí que estemos alerta. Y también lo que quiero es que salgamos de aquí equipados para hacer antorchas que alumbran en un mundo que es oscuro. Entonces, en una ocasión los discípulos se acercan con Jesús, ¿no? Y le preguntan, Maestro, ¿cuáles son las señales del fin de los tiempos? Y mira, vamos para allá. Lucas capítulo 17. Si puedes dejar ahí tu separador o algo, por favor, en Efesios. Y vamos a Lucas capítulo 17. Versículo 26, para que veamos la respuesta de Jesús cuando le dicen, o sea, imagínate, sus discípulos están queriendo saber qué onda, ¿no? ¿Cómo va a ser en el tiempo en el que Jesús va a regresar, cuando sea la gran tribulación y todo eso? Y mira la respuesta de Jesús. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y eso es lo que dice, ¿no? Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? Bueno, los días de Noé se caracterizaban porque había mucha maldad, había una extrema violencia y había también opresión demoníaca. Ahora, ¿cómo eran los días de Lot? ¿Te acuerdas cómo eran los días de Lot? Sodoma, Gomorra, estaban llenos de inmoralidad, homosexualidad y actividad demoníaca. Nada diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, 2024, en este mundo. Y Jesús está diciendo, ¿no? O sea, así va a ser en los últimos tiempos. Como lo que estamos viviendo ahorita. En segunda de Timoteo, Pablo le advierte a Timoteo que en los últimos días va a ser un tiempo donde muchos se van a apartar de la fe y van a escuchar doctrinas de demonios. Ahora, ¿cuáles son esas doctrinas de demonios? ¿Dónde podemos encontrar esas doctrinas de demonios? Pues prácticamente están en todos lados hoy en día. O sea, simplemente agarra tu aparatito este y fácilmente vas a tener acceso a miles de doctrinas de demonios que están a la mano todo el tiempo. Y la mayor fortaleza de las doctrinas de demonios es que no te vas a dar cuenta cómo llegan a nosotros. O sea, siempre, tú crees que van a llegar así en un video así de, ya sabes, como antes que, no sé, de Gloria Trevi, así que tienes que voltear la música al revés y tienes que obedecer, tienes que... O sea, no es así. Las doctrinas de demonios, ¿sabes cómo van a entrar? A veces, o sea, ay, a ver si no me linchan por lo que voy a decir, pero la verdad, o sea, a veces es en Frozen. O sea, es en cosas tan sutiles que ni nos damos cuenta. Y doctrinas de demonios como sigue tu corazón, como lo que necesitas está en tu interior, vive para ser feliz. Todas esas son doctrinas de demonio. Y Disney, ¡prum!, está plagado de eso. Y no en las películas nuevas, ¿eh? No así porque de repente es como, ¡ay, sí, ya están promoviendo LGBT! Bro, desde El Rey León, desde mucho antes. O sea, ya estaban, nada más que no nos estorbaban o no nos incomodaban tanto como las de ahora. Y de ahí se desprende locura y la confusión que caracteriza este tiempo. O sea, de repente, enámate a ti mismo, o eso, encuéntrate, o sea, mira, lo que tú necesitas es unos días contigo mismo, escúchate a ti, y ahí vas a poder encontrar. Y, o sea, qué locuras estamos viviendo en este tiempo, ¿no? De repente que puedes ver a adolescentes que se están hormoneando para verse diferente, pero insisto, o sea, todo eso viene desde filosofías que parecieran muy sutiles, que entran desde partes que parecieran muy inofensivas. Y por eso dice la Biblia que debemos de andar en este tiempo no como tontos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y ¿sabes qué? El ataque está en todas partes. No sé si estoy acostumbrado a más jóvenes. Pero les voy a dar datos para sus hijos o sus nietos. O sea, no sé si han visto como los conciertos, como así de artistas últimamente. O sea, están súper plagados con rituales muy extraños y es como, ¡ay, qué casualidad! O sea, de repente ves a una Taylor Swift con un ritual, ves a un Lil Nas, ves a... Les estoy dando nombres para que los conozcan y si ven que sus hijos escuchan esas cosas, prendan las alarmas. O sea, hasta Natalia Lafourcade, de repente ves los conciertos, no tengo nada en contra de ella, pero de repente ves sus conciertos y dices, eso está muy raro que lo hagas en un concierto, como por, o sea, de repente así, y ya sabes, o sea, cuando las cosas están como que bajas las defensas y de pronto puede ser el EDC y hay un DJ y de pronto es como, hey, todos alcen sus manos y vamos a mandar, y todo, así ni cuentas están dando y ya estás adentro de algo súper raro. O sea, yo tengo hijos chiquitos. Y de repente así un día, pero también tonto yo, les pongo Plaza Sésamo y 5 minutos, así de que esté el capítulo, se trataba de disfraces, se supone, y de pronto ya el capítulo se convierte en, ¿pero este disfraz es de niño o es de niña? No, no hay niño ni niña, acá todos pueden usar lo que quiera. Y así, ok, vaya, adiós Abelardo. Y eso es una cosa, ¿no? Pero, o sea, ayer, por ejemplo, platicando con unos amigos y hablando acerca de la extrema violencia que de pronto se vive en la ciudad y todo. O sea, esto está mucho más profundo y cerca de nosotros de lo que imaginamos. E insisto, no estoy poniendo esto como para que, ¡ay no, qué miedo! No, o sea, simplemente estoy diciendo como, son cosas reales que están pasando, que no deberían de sorprendernos ni tampoco de asustarnos, pero lo que sí debería de suceder es que nos debería de llenar de valentía, porque sabemos quién es el que nos ha llamado. Y porque la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, si lo que la Biblia dice es cierto, eso quiere decir que entonces nosotros tenemos una relación con el Creador del universo que nos dio la victoria antes de que la batalla empezara y que nos ha llamado a nosotros, sus discípulos, a que alcancemos a todo tipo de personas en todo tipo de lugares, aún en los lugares más oscuros. Eso está fuerte, ¿no? ¿Pueden ir a 2 Corintios, por favor? Voy a regresar en algún momento, voy a regresar a Efesios, pero puedes ir a 2 Corintios, capítulo 10. A 2 Corintios 10. Versículo 3. Fíjate, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, mirad las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para, para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Ok, entonces lo que estos versículos nos están diciendo es que hay disponibles para nosotros, o sea, que Dios no nada más nos agarró, nos salvó y nos botó en un mundo lleno de oscuridad, sino que hay armas que Él nos da y que deja disponibles para nosotros en este plano. Entonces, ya me tardé muchísimo dando la introducción, pero yo quiero que salgan de aquí con dos cosas. Uno, conociendo quién es nuestro enemigo o quién es el enemigo, o bien, así más fácil, para que conozcas a tu enemigo. Y te spoileo, no es tu suegra. Y el segundo, conociendo las armas que tienes disponible. ¿Ok? Entonces, vamos ahora sí a Efesios capítulo 6. Entonces, mira cómo empieza el versículo 10 diciendo: por lo demás, hermanos míos. Y lo que sucede es que no estamos leyendo el versículo 1 del capítulo 1, ¿no? Estamos ya prácticamente en el casi cierre del libro. Y hay muchas cosas que Pablo habló antes de este versículo. O sea, por ejemplo, en capítulo 1 y capítulo 2, él habló de que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Luego en el capítulo 4 y en el capítulo 5, demuestra cómo una persona debe de vivir como discípulo de Jesús. Y capítulo 6 nos muestra cómo un creyente debe de pelear. Y por eso dice esto. Ok, por lo demás, o sea, ya que sabes que estás en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ya que sabes cómo debe de vivir un cristiano, ok, ahora cómo vamos a pelear. Por lo demás, hermanos míos, chécate esto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, una de las primeras cosas que tendría que saltarnos cuando hablamos de guerra espiritual es reconocer que nosotros no tenemos la fuerza ni los recursos suficientes como para pelear esta batalla. Quizá hay momentos en donde dices: no manches, o sea, soy la persona más espiritual, he hecho mi devocional un mes completito, he estado orando, oro por mi amiga, oro por el hermano, oro por el que me cae mal, y sientes que, o sea, que estás bien espiritualmente. Pero te digo algo, la neta es que nosotros no somos rival para Satanás. O sea, no tenemos lo que se necesita, no tenemos la fuerza ni los recursos ni para Satanás ni para el mundo, ¿eh? Y nosotros no somos fuertes hasta que reconozcamos nuestra debilidad. Ya sé que te estoy haciendo ir y venir y así, pero igual ya está mejor para que no te duermas. Puedes ir, otra vez deja ahí tu separador y puedes ver 2 Corintios 12. Creo, o sea, esto que dice esta parte del texto, creo que es muy importante para todos nosotros. Ve, 2 Corintios 12, versículo 7. Pablo acaba de tener así unas revelaciones de parte de Dios, así, y él está hablando, ¿no? Así, casi, casi, de todo lo que Dios le ha mostrado y todo, y en el 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, Si tienes pluma, subraya eso. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. O sea, dice, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. O sea, con base en estos versículos que acabamos de leer, ¿cómo debería de ser la respuesta de nuestro corazón cuando, bueno, más bien ante nuestras debilidades? ¿Cómo debería de ser la respuesta en nuestro corazón a nuestras debilidades? Gloriarnos de ellas. Pero te das cuenta que en la práctica la mayoría hacemos todo lo contrario. O sea, hay áreas en las que eres débil y entonces, ¿qué hacemos? Que nadie sepa. Que nadie se entere que soy débil en esto, que no tengo esto. Ay, no, ¿qué van a pensar? Peleamos, así, metemos todas nuestras fuerzas para que nadie se dé cuenta de lo débiles que somos. No nos gusta no nos gusta vernos ni que nos vean débiles, ¿no? Pero dice aquí que la clave para ser fortalecido en el Señor, no es aparentar que somos fuertes, no es fortalecernos nosotros mismos, sino la clave es no apoyarnos en nuestra propia fuerza, sino plantarnos en el poder de Dios. Y la única manera en la que vamos a hacer eso es reconociendo mi debilidad y gloriarme de mi debilidad. Y entonces ahí, ¿qué dice? Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No de tu fuerza, de su fuerza. ¿Y sabes qué? En una situación así, de nada importa tu fuerza física. O sea, tú puedes ser súper fuerte. Tú puedes entrenar y todo y tener así súper músculos, pero la verdad es que no necesitamos gente que sea fuerte físicamente, necesitamos gente que sea fuerte, pero en el Señor. Ahora, ¿cómo se ve alguien que es fuerte en el Señor? Es alguien que reconoce que necesita ayuda. O sea, porque si tú necesitas ayuda, pero nunca lo dices a nadie, eres un orgulloso. Eso es lo que eres. Es puro orgullo eso. Aquí, alguien que reconoce que necesita ayuda, alguien que reconoce sus propias debilidades. Mira, vamos a pensar en Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro era físicamente fuerte. O sea, si en la red estaba llena de pescados, Pedro sacaba la red, se la aguantaba y podía cargar todos los pescados y ¡fum!, podía meterlos a la barca. O sea, él pudo agarrar, quitarle la espada a un soldado romano y cortarle la oreja. Pero también Pedro, con una niñita, tuvo miedo y negó a Jesús. Porque aquí no entra nada de la fuerza física. Aquí estamos hablando de ser fuertes en el Señor. Y Pedro no fue realmente fuerte, sino hasta el momento en que fue quebrado. Y cuando Pedro fue quebrado, junto con eso también vino llenura del Espíritu Santo. Y fue otro Pedro. Y ya lees primera de Pedro, segunda de Pedro, y dices, wow, ves Hechos y dices, wow, ¿qué? Este no es el mismo que era en los Evangelios. Y pues sí, o sea, muchas veces la verdad es que también para nosotros es lo mismo, ¿no? Aplica igual. O sea, vamos a tener que ser quebrados y quebrados y... ¿Pero para qué lo hace? ¿Porque es un Dios tirano y nos odia? No. Dios nos quiebra porque para que podamos ser fortalecidos en Él. O sea, por eso Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso, o sea, el negarte a ti mismo va totalmente en contra de nuestros instintos, de nuestros apetitos, de nuestros deseos. O sea, eso va a implicar sí o sí, crack, ser quebrados. Pero Dios sabe también que es el único lugar en donde vamos a poder encontrar verdadera paz y poder. Y por eso nos hace esa invitación y por eso nos dice, ven, y por eso... Y necesitamos ser fortalecidos en su poder y en su fuerza. Efesios 6, versículo 11. Fíjate. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Te das cuenta que, o sea, te dice que tú te tienes que vestir? O sea, de chiquitos, o sea, todavía así como, ay, papá, ¿me vistes? Pero en esto, o sea, ya llega un punto donde en esto específicamente de la armadura de Dios, sí está diciendo, o sea, como, no está diciendo, déjame vestirte. No, es una decisión que nosotros tenemos que tomar de decir, me voy a vestir de esto. Vestíos de toda la armadura de Dios. Uf, ¿y sabes qué? El enemigo nos estudia. El enemigo sabe nuestras debilidades, conoce nuestros miedos, sabe las áreas donde te sientes culpable, sabe perfecto cuáles son también tus áreas fuertes. O sea, si lo sabe Facebook... O sea, el algoritmo te estudia y sabe exactamente así cuándo es momento de aventarte ahí. Mira, lo que necesitas son unas vacaciones. Y Satanás así nos estudia y sabe cuándo es el momento, cuándo son los puntos más vulnerables para nosotros, cuáles son esos momentos donde estamos así desanimados, cuáles son esos momentos donde estamos llenos de amargura, de enojo, de tristeza. Y por eso Dios nos anima a que nos pongamos toda la armadura, para que nos mantengamos firmes a los ataques que van a venir de parte de Satanás. Y te digo que Satanás es como un francotirador, que es paciente y está así esperando el momento, o sea, está estudiando, y tú dices, no, voy bien, estoy bien, así eres un venadito ahí, sintiendo que libre, pero así el francotirador está nada más esperando el momento. Y o sea, Satanás tiene un plan. O sea, tiene un plan de ataque en nuestra contra. Y te digo, yo sé, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, pero también es importante que pongamos atención a Satanás, porque él está con toda su atención puesta en nosotros. Y 2 Corintios 11 dice que no seamos ignorantes acerca de sus artimañas. Ahora, ¿hacia dónde van esas hacia dónde irán las artimañas de Satanás, sus ataques, todo lo que está planeando? O sea, porque, ok, dos cosas. Su ataque va enfocado a que renuncies a la fe en Jesús y a que renuncies a la vida. Él no viene sino a matar, robar y destruir. Y por eso, este mundo lleno de abuso, injusticia, maldad, dolor. Y Él quiere que pierdas tu identidad, tu llamado, tu paz, tu amor, el gozo. Viene a robarte eso. Ah, ¿tenías paz? Vámonos, ¿tenías gozo? Ay, mira, me lo llevo. ¿Te sentías amado? Ah, ¡fum! E incluso... O sea, quiero que entiendan que nuestro enemigo no tiene escrúpulos y va a utilizar a las personas que más amas para lograrlo en ocasiones. O sea, porque normalmente estamos pensando que el ataque va a venir de... No. No tiene escrúpulos. Y el problema es que mientras no entres a la batalla con la armadura de Dios puesta, una y otra vez vas a perder. Y pues claro, Satanás no tiene ni un solo tema en que tú estés distraído, en que estés en otros rollos, porque entonces así eres un soldado derrotado. Mira versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí Pablo lo que hace es que nos presenta como el organigrama del mal, y nos muestra que entonces entre los demonios y todo hay diferentes rangos. Ahora, creo que muchas veces cometemos el error de atribuirle a Satanás cosas que no tiene. O sea, Satanás no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Satanás no puede escuchar todo. Satanás no puede saber qué es lo que estás pensando, pero tiene una banda bien organizada que tiene como meta destruir tu vida y tu fe. Y te digo, o sea, Facebook mismo lo sabe, no necesita leer tus pensamientos para saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva y demás, ¿no? ¿Y sabes? Satanás no te tiene miedo. Le tiene miedo a Jesús, pero a ti y a mí no nos tiene miedo. Y por eso nosotros necesitamos estar permaneciendo en Cristo. Porque si estamos separados de Él, nada podemos hacer. Y entonces por eso, si te estás llevando una vida muy superficial con Dios, y tú, o sea, todo lo que te provee de fortaleza es venir un ratito los domingos, un poquito ahí el miércoles, y ya, o sea, como, y pues a veces, ¿no? Así como un versículo que me aparece ahí entre las publicaciones de Facebook o de Instagram, y pues la realidad es que no la vas a hacer. Porque nuestra lucha es con un enemigo que es muy constante, muy organizado, muy astuto, que tiene toda una banda de demonios organizada con diferentes rangos disciplinados para hacer su tarea. Y de pronto nosotros es como, no sé, o sea, como, sí, pero no, como que no quiero ser tan cristiano, o sea, como que no quiero ser tan radical. Y Satanás así súper disciplinado. Y nosotros, ay, no, otros 5 minutitos más en la cama, así, ya sabes. Y, oh. O sea, es importante de cierta manera que seamos disciplinados. Como discípulos de Jesús necesitamos ser disciplinados, necesitamos tener tiempos de oración, tiempos de llenarnos de los pensamientos de Dios, de ayunar, tiempos de adorar a Dios. Porque si no hacemos eso, y otra vez, si queremos ser cristianos superficiales, Satanás va a agarrarte como trapo y ni las manos vas a poder meter. Otra vez, ¿te acuerdas de Jesús con Pedro? Cuando llega con él y le dice, Pedro, Satanás te acaba de pedir para sacudirte, pero yo voy a estar orando por ti, para que tu fe no falle. Y si ustedes, o si alguien aquí está batallando con algo, necesitas recordar que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero que también Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sí, Dios tiene un plan para tu vida, pero Satanás también tiene un plan para tu vida, destruirte. Y por eso es que tengo que insistir en que necesitamos estar llenándonos de Dios. Ok, o sea, orar, 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 y otra vez orar, y orar, y más orar, y llenarnos de la palabra de Dios, y estar ahí, y más. Y es que, mira, todo el resto de versículos que nos falta por leer, Todo eso, en el único lugar donde lo vamos a poder encontrar es en la presencia de Dios. El cinturón, el yelmo, la espada, todo eso simplemente lo vamos a poder encontrar ahí, en ningún otro lado más. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Jesús fue a la cruz? Ok, ¿dónde ganó él esa batalla? O sea, porque Satanás ya no lo estaba molestando en la cruz. Jesús ganó la batalla una noche antes en el jardín. Cuando estaba en el jardín, dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Ahí es donde lo peleó, en oración, en la presencia de Dios. Y entonces ahora sí, ya, al día siguiente en la cruz. Y eso es algo que tenemos que aprender mucho de Jesús, que Jesús solamente hablaba lo que el Padre le decía. Jesús solamente hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Jesús solamente iba a los lugares que el Padre le decía que fuera. Pero bueno, a ver, vamos a ver las armas, porque si no, aquí nos vamos a quedar. Versículo 14. Dice, el 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Ahora, Pablo aquí está hablando de un cinturón, pero obviamente no está pensando en un cinturón Dockers o algo por el estilo. O sea, está pensando en... Para este punto, Pablo está en la cárcel. Seguramente lo que tiene enfrente es un soldado romano. Y está viendo su cinturón y dice como... Sí, claro, es eso. O sea, ponte el cinturón de la verdad. Y mira, o sea, en el cinturón es donde estaba agarrada la espada. Y es este cinturón de la verdad. Y la verdad es una de las cosas que tendríamos que considerar como las mejores en la vida. Porque la verdad no cambia. La verdad de quién es Dios, la verdad de quiénes somos nosotros, eso no cambia. El poder caminar en la verdad. Y la Biblia nos presenta a Satanás como el padre de las mentiras, que todo lo que él está diciendo son mentira tras mentira, y siempre mentiras que está aventando a nuestro corazón, que está aventando a nuestra mente, y eso. También es bien importante eso, que entendamos que cuando nosotros no nos estamos llenando de Dios, cuando no estamos ahí en su presencia, nuestra mente y nuestro corazón es un recipiente. O estamos llenándolo de Dios o estamos llenándolo de las mentiras de Satanás. Pero no, nunca puede estar en un punto neutro donde está vacío. No, o estamos llenos de Dios o estamos llenos de sus mentiras. Y Él es bueno, o sea, Él tiene mentiras para todos. Tiene mentiras para los solteros, tiene mentiras para los papás, tiene mentiras para los matrimonios, tiene mentiras para los abuelos, tiene mentiras para los emprendedores, para quien está empezando en una relación, para quien está con sus amigos, tiene mentiras. Y es el padre de la confusión y de la división. Y por eso dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y la coraza es esta parte que sirve para proteger nuestros órganos vitales. Y en el momento en el que recibimos nosotros a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento recibimos de regalo su justicia. Y la justicia de Dios a mí me encanta porque, no sé si sabes esto, pero cuando recibimos la justicia que Dios nos da, eso quiere decir que Dios ya no nos ve a través de lo que hicimos. O sea, Él ya no nos ve a través de nuestro pecado, Él nos ve a través de Jesús. Pero lo que me encanta de eso es que no solamente te ve como si nunca hubieras pecado. Su justicia es tal que te ve como a través de Jesús. Entonces, no solo te ve como si nunca hubieras pecado, sino te ve como si siempre lo hicieras todo bien. Porque te ve a través de Jesús, no a través de ti. Uy, y eso así, imagínate todo lo que cambiaría, o sea, si eso lo puedes entender, abrazar y vivir con eso, así, qué increíble sería, porque ya en tus tiempos de oración, en tus tiempos de acercarte con Dios, ya no sería acercarte lleno de culpa y remordimiento, es que no soy lo que tú quisieras, que relájate, ni siquiera te está viendo a través de ti, te está viendo a través de Jesús. Y digo, claro, o sea, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esto? En la cárcel. Y tú ves a un Pablo aquí, amargado, lleno de depresión, de quejas contra Dios, contra las personas. No. Vemos a un hombre que está lleno de fe, de esperanza, que está lleno de, listo para dar ánimo a otras personas y decirles, hey, fortalézcanse en el Señor, y está en la cárcel, pero él está así on fire y no está, ay, mi vida, qué miserable es. No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía puesta la armadura. Mira versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dicen Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo increíble del poder de Dios para salvación no es que nada más agarró y te salvó y ya se acabó ahí. No, lo increíble del Evangelio es que así recibimos su justicia. Ya no nos ve a través de, ya no nos ve como te decía, así a través de quienes somos, pero ahora te da el poder para tener paz. Y entonces así, de pronto empieza a cambiar tu forma de ver el mundo, empieza a cambiar tu forma de ver a las otras personas, empieza a cambiar tu forma de vivir, empieza a cambiar tu forma de andar. Tu forma de vivir el día a día. Versículo 16, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente el enemigo nos va a estar aventando dardos para atacarnos. Y que la única cosa que tenemos para defendernos, ¿cuál es? La fe. Entonces te das cuenta por qué son necesarias las pruebas en nuestra vida. Quizá algunos de ustedes están pasando por situaciones difíciles. O has pasado en el atrás, ¿no? En cosas que nunca hubieras escogido vivir, pero qué loco pensar que eso Dios lo puso para que tu fe crezca. Eso es lo que dice Primera de Pedro. Vamos para allá. No, yo te lo leo. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, Santiago. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Fíjate, dice, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que sucedía cuando Jesús probaba a sus discípulos y ellos fallaban? Les decía, hombres de poca fe. Qué importante es la fe, porque la fe es a través de lo que agradamos a Dios. Ahora una pregunta. ¿Hay algo en tu vida en que hoy Dios te está pidiendo que confíes en Él? Y, o tal vez te está pidiendo que hagas algo y no sabes cómo se ve bien eso en la práctica. Pero si me dejas darte un consejo, no estés buscando la solución en las cosas de este mundo. Búscalo a Él. Confía en Él. Que Él sea quien te dé la respuesta. Que Él sea quien Porque hasta va a ser increíble al final el poder decir, Dios contestó esto, Dios fue el que lo hizo. O sea, yo sé que pude haber movido, yo sé que pude haber ahí buscado con mis palancas, y no sé, pero Dios lo hizo. ¿Necesitas más fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Estar pegadito a Dios, estar pegadito a la palabra, estar pegadito a la Biblia. Eso es lo que necesitamos. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A ver, primero, el yelmo de la salvación, ¿no? El casco. Y Satanás va a hacer todo lo que tenga en sus manos para atacar tus pensamientos. Y va a hacer todo lo que pueda para que dependas de tu propia sabiduría en lugar de que dependas de la sabiduría de Dios. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente. Y tenemos que cuidar, o sea, ya de por sí está llena de basura, o sea, hablo por mí, mi mente está llena de basura, está, o sea, ya no necesita más basura de la que tiene. Y por eso, o sea, necesitamos estarla cuidando. Pero dice la Biblia que tenemos una mente que fue lavada. Entonces lo que necesito es caminar en tener esos pensamientos limpios que dice la Biblia, que ya los tengo a través de Jesús. Y pues claro, tener cuidado con lo que puede entrar, ¿no? Y a veces entran tan sutil y no nos damos cuenta, pero son así, mentiras y mentiras y mentiras. Una de las historias que a mí, o sea, como que fue muy visual para mí, yo normalmente ando en patineta y una vez estaba con unos amigos patinando y no me salía un truco. Y entonces estoy esperando, o sea, como que vamos por turnos, y entonces estoy esperando mi turno y estoy, es que no me sale, es que soy un imbécil, es que soy tonto, o sea, soy un estúpido. Y así, y, no, así te va a salir, no me va a salir porque soy estúpido. Y así estoy, ¿no? Y yo. Y de repente uno de mis amigos me dice, sí te va a salir, y yo, no, soy tonto, de veras. O sea, lo estoy intentando, pero mi cuerpo no da, o sea, soy tonto. Y me dice, amigo, tú estás en Cristo, tú eres hijo de Dios. Esa es tu identidad. Tu identidad no es que eres tonto, no es que eres estúpido, no es que tú eres hijo de Dios. Y como que para mí fue, ay, ¿no? Ay, qué cursi se puso la cosa. Pero después, o sea, fue como, no, es verdad. O sea, y si eso aplica en algo tan sencillo como cuando estoy patinando, en cuanto más de la vida diaria, no tendría que estar aplicando. Porque muchas veces es como, ay, es que soy esto. Ay, es que no puedo esto. Ay, es que, o sea, somos muy rápidos para etiquetarnos en cosas en donde nuestra identidad tendría que ser determinada por quien Dios dice que somos y no por lo que yo o alguien más pudiera decir acerca de mí, ¿no? Y Satanás va a lanzarte mentira tras mentira hacia tu identidad. Cierto, es que eres un adicto, es que no tienes valor, es que eres esto, es que no eres esto que deberías de ser. Hacia el propósito. No hay propósito. ¿Qué sentido tiene? No, ya, o sea, ¿qué importa? El yelmo de la salvación. Y que, o sea, y el yelmo de la salvación. Que fuimos salvados por él. O sea, a ver, ¿quiénes somos? Fuiste creado por Dios. Te ama. Murió por tus pecados. Te adoptó como hijo. Nos dio una razón para vivir, nos dio una razón para amar, nos dio una razón para servir a otros. Y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la espada no es mi espada, es la espada del Espíritu. Es de las pocas cosas. Fíjate, una espada no es para defender, una espada es para ofensiva, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que agarres la Biblia para dar de bibliazos y atacar a la gente, nada que ver, pero lo que estoy diciendo es que es lo que Dios nos dio para nosotros poder responder. Pero ¿de dónde van a salir versículos si nunca los metes? O sea, cuando llega la tentación, ¿cómo van a salir versículos que salgan? O cuando estás en una conversación con una persona y de pronto, así como que Dios te descargue un versículo si nunca pasas tiempo en la palabra, ¿cómo van a salir esos versículos a flote cuando sea necesario? Necesitamos estar pasando tiempo en su palabra para poder estar haciendo uso de la espada. Y te digo, Dios no quiere que estemos estáticos, sino que avancemos. Y por eso con la espada podemos. Ya vamos a terminar, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cada cuánto? Todo tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo en tu día, todo el tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuánto necesitamos aprender a caminar con Dios y a orar? Orando en todo tiempo, fíjate, y con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, no nada más así como oraciones así superficiales de, ay, Dios bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén. No, oraciones específicas, oraciones en donde derramamos nuestro corazón delante de Dios, oraciones en donde estamos con Él y le podemos decir, Dios, es que me siento triste, es que oh, esta persona no sé qué onda con él, o, Dios, es que quisiera esto, tus sueños, tus anhelos, tus miedos, tus frustraciones, las cosas que vives en el día a día así, o sea, derramando nuestro corazón, siendo muy específicos en lo que hay aquí adentro. De poder decirle, Dios, tengo miedo de mañana, no sé qué va a pasar, Dios, me lastimaron con esto. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. ¿Sabes qué? Una de las cosas que he aprendido cuando de estar en la calle y así compartir con personas es que no es buena idea orar con los ojos cerrados. Porque luego no sabe, o sea, cosas pueden pasar cuando así, puedo orar por ti y le cierras los ojos y de repente la persona ya te está dando zapes o algo, te va a dar una bofetada o qué sé yo. O sea, es velando así, con los ojos bien abiertos, puestos. Con atención. Y cierra con esto y súplica por todos los santos. Uf. O sea, llegar a tal grado en nuestro caminar con él, con la armadura puesta, sabiendo que estamos en una batalla, pero, o sea, mira, antes de terminar tengo que decir esto. El problema cuando hablamos de guerra espiritual y de una batalla es que la batalla no va a durar poquito tiempo. Es una batalla que parte de ella es que va a implicar resistencia. Es que no sabemos cuánto va a durar. Días, semanas, años pudiera ser. Entonces es una batalla que se va a tener que pelear con resistencia. Pero te digo algo. No estás solo. Hay otros soldados. Y parte de las mentiras de Satanás es decirte, tú estás solo, nadie te entiende. Lo que tú estás pasando, nadie lo puede entender. Eso es parte de su mentira. Y por eso necesitamos ponernos la armadura y llegar al punto de en oración y súplica, hasta el momento de voltear y darte cuenta, no estoy solo en esto, hay otros soldados que puedo estar orando por él, que puedo estar orando por ella. Y juntos, vamos, animándonos unos a otros confiando nosotros en nuestra debilidad, fortaleciéndonos en Dios, y que Él sea quien le tumbe los dientes al enemigo. ¿Oramos? Dios. Pues sí, Señor, tenemos que reconocer que a veces es muy difícil el tener que, bueno, el acercarnos a ti y reconocer que somos débiles y que hay áreas en nuestra vida en donde no estamos bien, en donde no somos lo que quisiéramos ser. Señor, y qué bueno eso, porque entonces no tenemos que hacerlo en nuestras propias fuerzas, sino podemos ser fortalecidos en ti. Señor, yo te pido por cada uno de los que está aquí que en su semana se pueda poner esta armadura, Señor, porque el ataque es constante, el ataque es ahorita en la noche, mañana en la mañana, durante el día, durante la semana. Señor, y hay ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de muchas batallas en donde vemos qué es lo que sucedió con pueblos que decidieron ir a pelear sin ti, y también vemos pueblos y qué es lo que sucedió cuando ellos fueron a pelear contigo. Y Señor, podemos ver a un David aún enfrentándose con un Goliat. Y Señor, te pedimos que tú nos fortalezcas, que tú nos des la fe, Señor, que tú nos des la fe para orar, nos des la fe para que cuando abramos la Biblia podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor, y que si alguien aquí está con una crisis de fe y le cuesta trabajo retomar ese tiempo que en algún momento quizá tuvo contigo, en donde era algo entre esa persona y tú, de leer y de que tú le hablaras, Señor, que tú lo renueves y lo refresques, Señor. Y ayúdanos a ser discípulos tuyos, Padre. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.